bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 11 de junio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Didier Bleu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Arrestos en Los Ángeles, Estados Unidos, tras el toque de queda nocturno impuesto por la alcaldesa de la ciudad por quinto día consecutivo. Continúan las protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump, que califica los enfrentamientos de resultado de una invasión extranjera. El Parlamento israelí vota este martes la disolución del gobierno, una propuesta de los líderes de oposición. En este noticiero también dos exministros, uno israelí y otro palestino, frente a la ONU, piden el fin de la guerra en Gaza y defienden la solución a dos estados. Remesón político en Argentina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción a 6 años de prisión domiciliaria y a la inhabilitación de por vida para participar en cualquier cargo público. Se lo contamos en este noticiero. En Los Ángeles, por quinto día consecutivo, continúan las protestas contra la política migratoria de Donald Trump. La policía detuvo a las personas que violaron el toque de queda nocturno impuesto por la alcaldesa de la ciudad. Trump ha calificado los enfrentamientos entre la policía y manifestantes como la invasión de un enemigo extranjero. Carlos Herranz.
Según Los Angeles Times, 25 personas han sido detenidas por saltarse la primera noche de toque de queda decretado en la ciudad tras 5 días de manifestaciones contra la política migratoria de Trump. El epicentro de las protestas abarca apenas 2 kilómetros cuadrados en los que se han concentrado el vandalismo y los saqueos, como explicaba la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, al anunciar la medida.
Mi mensaje es, si usted no vive ni trabaja en el centro de Los Ángeles, no vaya, evite la zona. Las fuerzas del orden detendrán a quienes incumplan el toque de queda y serán procesados. Cientos de agentes de policía de la región, del estado y de la ciudad están trabajando en una estructura de mando unificada.
Mientras, Trump ha afirmado que la segunda ciudad del país está siendo invadida por un enemigo extranjero y prometió liberar a Los Ángeles tras días de protestas contra sus redadas migratorias y tras un duro choque con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, después de ordenar el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en activo, a pesar de que las autoridades californianas afirmen que la medida es innecesaria y que puede agravar la situación. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó el martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de incentivar los alzamientos en donde banderas mexicanas son visibles. Es absolutamente falso, ha respondido la mandataria.
En paralelo, el republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, otro estado con gran población hispana como Los Ángeles, anunció el despliegue de la Guardia Nacional ante una eventual expansión de las protestas. Nueva York, por su parte, fue escenario también de manifestaciones con miles de personas en las calles en el sur de Manhattan. Vamos ahora a Gaza. Allí 31 personas murieron y unas 200 resultaron heridas por disparos israelíes cuando hacían fila para entrar en un centro de distribución de alimentos. Y mientras continúa la guerra en Gaza, dos exministros, uno de Israel y otro palestino, piden el fin de la ofensiva israelí. Lo hacen en Francia, desde los estudios de Radio Francia Internacional. Se trata de Ehud Olmert, ex primer ministro israelí, y Nasser al-Kidwa, ex embajador palestino ante la ONU. Ellos presentan un plan de paz con la creación de un Estado palestino y Jerusalén como capital de ambos estados. ¿Sería posible una solución a dos estados cuando no lo ha sido durante décadas? Respuestas con Ehud Olmert.
La opción de la guerra ya se ha probado. La ocupación dura ya casi 60 años. No nos trajo más seguridad. Así que la única opción posible para una dirección totalmente diferente es hacer la paz. Y yo soy optimista. Creo que cada vez más israelíes entenderán que podemos seguir con la ocupación, pero eso no nos traerá el tipo de calidad de vida, seguridad y estabilidad que tanto ansiamos conseguir. Solo dando un paso político audaz, que no es sencillo, que puede ser muy doloroso, pero que es inevitable.
En paralelo, el Parlamento israelí vota este martes una propuesta de disolución presentada por los líderes de la oposición. Y otro gobierno que se somete a votación es el polaco, encabezado por el primer ministro liberal Donald Tusk. Este miércoles, la Cámara Baja de la Asamblea Nacional Polaca vota una moción de confianza después de que el candidato oficialista perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al euroescéptico Karol Nawrocki. Seguimos en Europa, día de luto nacional y minuto de silencio en Austria después del tiroteo que dejó 10 muertos en una escuela en la ciudad de Graz, un hecho sin precedentes en este país. Minuto de silencio también en todas las escuelas de Francia en homenaje a la auxiliar de educación asesinada la víspera por un escolar durante un registro de mochilas, un asesinato que ha conmocionado al país y reavivado el debate sobre la violencia juvenil. Conmoción en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y principal opositora del presidente Javier Milei fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria, confirmando una condena por corrupción. Además, y tan relevante como su arresto domiciliario, es que fue inhabilitada de por vida para ser candidata a cargos públicos, es decir, que ya no podrá participar en las elecciones. Desde Buenos Aires a las afueras del partido peronista de la expresidenta se encontraba nuestro corresponsal Natalio Cosoy, al momento de la lectura de la sentencia.
Me encuentro frente a la sede del partido justicialista, el peronismo, del que Cristina Fernández de Kirchner es presidenta. Afuera, la militancia se ha reunido a acompañar a su líder. En este momento llegaron horas antes de que se conociera la decisión de la Corte Suprema. Seguidores de la expresidenta cortaron también 4 de las principales autopistas que rodean a la capital en señal de protesta. Ellos creen que todo se trata de una persecución para impedirle la participación política. Días atrás, Cristina Fernández había anunciado que iba a presentarse como candidata a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, algo que ahora no podrá hacer. Por ser mayor de 70 años, sí podría solicitar la prisión domiciliaria para la condena de 6 años de cárcel. En una publicación en la red social X, el presidente Javier Milei celebró la decisión de la Corte. Dijo: justicia, fin. Por su parte, la militancia peronista y kirchnerista, así como sindicatos afines, anunciaron que continuarán con más movilizaciones. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Con esta condena, Argentina entra en una suerte de dimensión desconocida con su principal referente de oposición fuera de juego. Un impacto en la política argentina similar al de un tsunami, como explica Lucas Doroñuc, historiador y analista político.
El impacto es el de un cimbronazo, es el de un tsunami, es el de un sismo político, porque socava la última figura importante de la oposición que podía existir en Argentina, y con esto no estamos hablando de un ataque a las instituciones, ni mucho menos, ya que es una causa que se viene estirándose mucho tiempo, la causabilidad, pero es un golpe enorme a las pretensiones del peronismo de intentar una nueva unidad de cara a las elecciones legislativas en Buenos Aires, recordando que Cristina quería ser candidata, y abriendo el panorama casi a la aparición de nuevos líderes políticos de la oposición, ya que sin Cristina o con Cristina fuera de combate va a ser complicado.
Vamos ahora a Colombia. 7 personas murieron y 28 resultaron heridas después de los 24 ataques con disparos, coche bombas y drones en Cali, la tercera ciudad del país y en poblados cercanos. Se trata de una de las peores arremetidas atribuida presuntamente a guerrilleros, aunque ningún grupo ha reivindicado aún la autoría. El presidente Gustavo Petro ha calificado los hechos de terroristas. Es el dossier del día con Manu Terradillos.
Apenas 3 días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Colombia fue escenario de otra serie de ataques, en más de una veintena, en este caso en Cali y otros puntos del Valle del Cauca y el Cauca en el sudeste del país. El resultado fue de varios muertos, policías y civiles, y decenas de heridos por disparos y motos, coches y drones cargados con explosivos. Todas las investigaciones apuntan a disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, cree que dado el lugar de actuación podría estar detrás el Frente Jaime Martínez, y la brutalidad se debería a su intención de mostrar su dominio sobre el territorio ante las arremetidas de las fuerzas del orden, pero también de otros grupos criminales.
Este Frente Jaime Martínez tiene unas acciones delictivas con las cuales gana dinero. Está en el narcotráfico, en el tráfico ilícito de la cocaína, de la marihuana creepy, pero hay otro tipo de delitos que son los que ellos emplean para el control territorial. De alguna manera, la Jaime Martínez se siente amenazado en su control territorial. Entienden que hay otros actores que los están tratando de sacar de sus zonas de injerencia. El Estado, por supuesto, a través del ejército, pero hay otros actores criminales que amenazan a la Jaime Martínez. Está peleando con el ELN, está peleando con la segunda Marquetalia. Tienen que demostrar que son más poderosos. Entonces, este tipo de acciones les está dando un mensaje de decirle, oigan, conmigo no se metan porque yo estoy fuerte aquí y yo esto no lo voy a entregar y aquí me salgo muerto.
Iván Carvajal destaca además que la cercanía entre esta cadena de ataques y el atentado contra el senador Uribe Turbay tiene un efecto amplificador de la tensión entre la población, especialmente en una Colombia preelectoral.
Con la clara intención de causar terror en la gente, o sea, esto es un acto terrorista puro con la definición clásica de terrorismo. ¿En qué momento yo puedo amplificar el terror? Con unas acciones concretas, ¿cómo yo puedo ganar 10 veces más de lo que usualmente logro por una situación tensa como está el país? Aprovecho esa situación crítica del país y les aplico una dosis de terrorismo para que se amplifique esa zozobra y esa incertidumbre. Y lo que logra esto, pues esto tiene réditos políticos, por supuesto, pero por lo pronto tiene una acción de miedo en la ciudadanía.
Era Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica desde Cali.
Agregar que el adolescente de 15 años, sospechoso de balear al aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, se declaró inocente del delito de homicidio en grado de tentativa. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro negó cualquier participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Lula en 2022. Lo hizo al ser interrogado en un juicio histórico en la Corte Suprema. Informa desde Río de Janeiro nuestro corresponsal Joan Royo.
El juicio al expresidente Jair Bolsonaro y otros imputados por intentar un golpe de Estado en Brasil llegó a su punto álgido este martes con el interrogatorio al exmandatario, que negó todas las acusaciones. Las preguntas fueron conducidas por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, que para medio Brasil es un guardián de la democracia y para la extrema derecha casi un dictador. Bolsonaro, acompañado de dos abogados, respondió durante casi tres horas de forma tranquila. Afirmó que nunca pensó en un golpe de Estado tras ser derrotado por Lula da Silva en las elecciones de 2022, aunque dijo que sí barajó algunas posibilidades de dentro de la Constitución. Aseguró que no había clima para una ruptura democrática y que si hubiera querido hacerlo, hubiera podido cambiar fácilmente a los comandantes de las Fuerzas Armadas para que le apoyaran. Bolsonaro restó importancia al borrador de un documento que la policía encontró y que sería el decreto para instaurar el golpe, y dijo desconocer los planes de militares para asesinar a algunas autoridades, entre ellos al presidente electo Lula da Silva. El expresidente brasileño está acusado de 5 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada. Las penas máximas sumadas superan los 40 años de cárcel y se espera que la sentencia se conozca antes de que acabe el año. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com o en nuestra página de Instagram rfi-es. Hasta la próxima.